Cecilia Pérez, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier, a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, están construyendo las herramientas jurídicas para solicitar, es decir, ¿se llamaría esa una revisión de medidas para solicitar domiciliaria para Óscar González Daher y su hijo?
Sí, de hecho que sí, Javier. Es una revisión, algunos jueces le dan el trámite de revisión, pero realmente es una revocatoria por hechos nuevos.
¿Cuáles son los hechos nuevos que tiene la defensa, doctora?
En este caso, Javier, nosotros pedimos unos informes a los bancos donde se determinó el origen de estos reportes de operaciones sospechosas que los bancos habían hecho a la CEPRELAP. La CEPRELAP, cuando envía el informe a la Fiscalía, le advierte a la Fiscalía de que ellos no tienen la información, la base de la información de los reportes que obra en poder de los bancos. Por lo tanto, ellos no pueden saber, en otras palabras, si es cierto lo que los bancos le están diciendo, porque ellos dicen que ellos no pueden dar ni certeza ni pueden verificar si esa información es o no real. En ese contexto, nosotros descubrimos que ellos fueron calificados como clientes reticentes, pero según un informe de los bancos, la documentación se le pidió con posterioridad al informe, recién en el mes de noviembre del año 2017, dice el informe del banco que se le pidió documentación. Sin embargo, los ROS son del año 2016. Y eso es importante, Javier, porque eso está en la imputación. O sea, la base de la imputación es el informe de CEPRELAP que el fiscal René Fernández en su momento copió y pegó burdamente, ¿verdad? No hizo un análisis de la documentación que tenía, ni siquiera esperó que vengan los informes que se le pidió, a pesar de que la CEPRELAP le hizo esta advertencia en más de una oportunidad, porque hay más de una nota, ¿verdad?
¿Qué es lo que siempre cuestionaron ustedes? Que el informe de CEPRELAP no puede ser usado como elemento de imputación. Sí, para abrir una investigación, pero habría que probar de igualmente los elementos que contenía el documento.
Así mismo. No sé si le estuviste escuchando a la ministra de la CEPRELAP estos últimos días, con todo este revuelo que hubo también con otros casos, en los cuales ella repite y repite esto, ¿verdad? Ese es un informe de inteligencia. Y ese informe es confidencial y tiene reserva de la ley. No se puede estar ni metiendo en la carpeta ni usando de base para tomar decisiones judiciales. Hay que corroborar la información que en esos informes obran, ¿verdad? Y hay un punto importante también de cómo en este caso en particular de Óscar González Daher, la Fiscalía rompe sus esquemas de política interna. Porque en todos los otros casos se habla de confidencialidad. Ustedes vieron en el caso del Contralor, esto recién se supo ahora, hace cuánto tiempo que ese informe está en Fiscalía. En el caso de Ulises Quintana, inclusive en el marco ya de la propia defensa, la Fiscalía no le entrega a Ulises Quintana el informe según lo que estuvo denunciando el abogado Álvaro Arias. Y en nuestro caso, una misma fiscal y en un punto dice, en nuestro caso, porque en este caso estamos hablando de la fiscal Josefina Lemos, mantiene esta política de reserva en el caso de Carmelo Caballero, pero en nuestro caso dice que sí se puede usar el informe, que sí se puede, o sea, que la reserva de la ley y la confidencialidad no le rige al Ministerio Público. Eso está por escrito, Javier. O sea, en otros casos sí es confidencial, no se puede usar, etcétera. Pero en nuestro caso sí, para salvar o para zanjar lo que hizo René Fernández al imputar copipasteando el informe,
¿verdad? A ver, para entender un poco un ratito, ¿dónde está la diferencia, dónde está el punto que se contrapone el informe con la realidad, doctora?
En el tema de los ROS, Javier. Todo esto se inicia con el reporte de operaciones sospechosas que le hacen los bancos, dos bancos en particular, a Óscar González Daher y a Rubén González Chávez. Eso dice el informe de CEPRELAP. Eso se copia y pastea, ¿verdad? Y con eso se inicia la investigación. En ese punto, nosotros pedimos informe al banco y le dijimos al banco que determine cuándo pidió la información, sobre qué movimiento bancario, cómo surge la señal de alerta. Y nosotros pedimos eso no por una cuestión que a nosotros se nos ocurra, sino que eso ya le pide Federico Espinosa a la CEPRELAT que aclare en su primer informe cuando viene en el 2016. El 23 de noviembre de 2016, Federico Espinosa, como adjunto de delitos económicos, le devuelve a la CEPRELAT el informe diciendo, el impreciso, puntualicen, ¿qué documentación le pidieron para hacerle los ROS? ¿Qué documentación no se trajo? ¿Cuáles eran las señales de alerta? ¿Sobre qué movimientos bancarios? ¿Verdad? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros demostramos ya en varias diligencias que los números que se manejan en el informe de CEPRELAT no son tales, porque el informe de CEPRELAT comete unos errores en los cálculos y suma las operaciones de transferencia, cuando que es el mismo dinero. Si yo transfiero, si yo deposito, ponele 50 millones en mi cuenta, y de mi cuenta de caja de ahorro se transfiere a mi cuenta corriente, porque es una cuenta combinada, después se vuelve a transferir a otra cuenta mía, son tres operaciones con un mismo dinero. Sin embargo, la CEPRELAT en varias ocasiones suma todas esas operaciones como montos nuevos. Entonces, de un 100 millones, yo tengo en tres operaciones, tengo 300 millones, cuando que realmente el mismo 100 millones que se está paseando por las cuentas.
Doctora, entiendo perfectamente, pero acá podríamos encontrarnos con lo siguiente. A ver, las probabilidades a que el magistrado pueda considerar, porque es una especie de peritaje al final de cuentas lo que ustedes hacen en este control cruzado. Es una especie.
O sea, sí, está bien, Javier, el tema de la pericia, pero acá hay un tema, ya se está pidiendo prórroga extraordinaria y la pericia sigue sin hacerse.
Bueno, a eso quería referirme.
Más vamos a estar en ese esquema.
Pero sí, el magistrado va a considerar esta evaluación, este comparativo o esta especie de pericia que ustedes hacen, o le tiene que... porque la fiscalía lo que dice es que todavía no es momento para hacer ese peritaje, por eso no considera válido lo que ustedes presentan. Pero el magistrado ya en otras ocasiones le dio la razón al Ministerio Público.
Claro, con relación a los números, pero ¿cuántas veces más? Te vuelvo a decir, ya con ese criterio el Ministerio Público chutó para adelante en diciembre. Ahora ya pidió prórroga ordinaria y dice que le falta, entre otras cosas, hacer una pericia contable y una pericia de tasación de los inmuebles. Pero realmente parte del argumento de la prórroga extraordinaria se da sobre la base de arreglar cuestiones que se hicieron mal en la imputación, que el fiscal que imputó es el que, al copiar y pegar el informe de CEPRELAT, abre una causa insostenible a llevar, porque el informe de CEPRELAT tiene un montón de situaciones que inclusive tiene conductas prescriptas, ¿verdad?
O sea, que ustedes no, es que ahora el juzgado no va a tener de otra que hacerle caso a ustedes, tomando como base que Fiscalía no avance en su peritaje.
Eso es un punto. Y el otro punto es esta prueba clave. ¿Y por qué es importante lo del informe de CEPRELAT? Es sencillo. Vos tenés un informe con un criterio, con un contenido, y vos tenés un informe posterior contrario que te contrapone ese criterio y te muestra que no es lo que dice el informe. Entonces, la reticencia supuesta que es utilizada por el Tribunal de Apelaciones para confirmar la prisión resulta que no es tal. Es clave lo que te estoy diciendo. La Cámara dice que el informe de UIF sobre la demuestra con la reticencia que existen causales para mantenerlo privado de su libertad. Sin embargo, ahora resulta que la reticencia no existió nunca, porque el informe no se pidió cuando dice el banco que pidió.
Bien clarito.
Vos no puedes ser reticente, Javier. Sí, yo voy a ser reticente si vos me planteas algo y yo me opongo o no hago lo que vos me pedís, cuando que la ley me exige que yo haga. Pero puedo ser reticente si vos obligado no me estás pidiendo lo que yo tengo que hacer. Porque no es el cliente el que se va por la calle con su documentación cada vez que hace un depósito. Es el banco el que le llama y le dice, esta circunstancia nos llama la atención, por favor, puede traer la documentación que justifica esta operación bancaria.
Doctora, bien clarito, que tenga buen día.
Que tenga buen día, Javier. Gracias por el espacio.
Hasta luego. Cecilia Pérez, abogada de Óscar González Daer.